Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues fieles a nuestra cita, ya se lo prometemos de una semana a otra y de momento no hemos fallado ninguna. Estamos aquí, en el espacio de lengua, en este rinconcito que tenemos para reflexionar, para descubrir cuestiones muy interesantes del lenguaje castellano y sobre todo en las últimas semanas de su evolución, de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, de por qué las palabras que usamos habitualmente y las palabras que aparecen en el diccionario de la Real Academia, pues son así, porque tienen esa construcción. Y ya les hemos dicho que hemos hablado de esos préstamos léxicos, de esas palabras que se han ido incorporando a nuestro lenguaje a lo largo de los siglos, de las influencias socioeconómicas, históricas, científicas, etcétera, etcétera. Y antes de presentar definitivamente cuál va a ser hoy nuestro tema de reflexión, vamos a saludar como siempre a nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Muy buenos días, David.
Bueno, les recordamos, para hacer un poco de memoria, hemos estado hablando de esos préstamos léxicos, de los préstamos de las lenguas prerrománicas, lógicamente del latín, del árabe, cuya fuente de inspiración ha sido inagotable a lo largo de muchos siglos aquí en la península ibérica. También hemos hablado, por ejemplo, el otro día lo hacíamos, del francés, del griego, y hoy vamos a dar unos pasitos más en la evolución de la historia de nuestro lenguaje, Alfredo, y vamos a hablar de otras culturas, otros países, otras concepciones que nos han influenciado, por ejemplo, y una que con la que todavía tenemos muchos lazos, lógicamente, Italia, la península itálica y todo el italiano. No hablamos del latín, cuidado, esto hay que hacer una diferencia. Ya hablamos en su día del latín, ahora estamos hablando de el italiano.
El italiano es una rama del latín como lo es el castellano.
Efectivamente.
No es más ni menos.
Y que a su vez también ha influido en el castellano. Porque también hemos tenido nuestras relaciones posteriores, lógicamente, con Italia, que se han reflejado en el lenguaje, ¿no, Alfredo?
Claro. Es que hablar de fenómenos lingüísticos y sobre todo de préstamos es necesario, o sea, no importante y curioso, sino necesario hacer referencia a fenómenos históricos, sociales,
sí, ¿no?
A periodos históricos. Y el italiano en concreto, como todo el mundo sabe, en mayor o menor medida, tuvo una importancia excepcional en el Renacimiento, o sea, en el siglo final del siglo XV, en el siglo XVI, tuvo una importancia fundamental en toda Europa, en todas las artes, la pintura, escultura, arquitectura, literatura, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en todos esos ámbitos culturales, el italiano evidentemente influyó en las lenguas, en el resto de las lenguas románicas.
Uh-huh. Y entre ellos el castellano.
Tú, como muy bien has dicho, el italiano es una de ellas, o sea, no es el latín.
Uh-huh.
Es una rama del latín, pero como lo es el francés o como lo es nuestro español, ¿no?, o castellano.
Y además, cuidado, ni más ni menos. Quiero decir que el italiano no es más fiel al latín porque se esté reproduciendo en el territorio donde nació el Imperio Romano.
Exacto.
Simplemente el proceso es el mismo.
Es uno más.
Uh-huh.
No hay que olvidar tampoco, hablando de fenómenos históricos, que como los oyentes sabrán, España en el siglo XVI, XVII, era la primera potencia.
Uh-huh.
Entonces buena parte de Italia, el reino de las dos Sicilias, Córcega, o sea, el reino de Nápoles, ahí estaba el políticamente controlado por la corona española, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la influencia entre el ámbito estrictamente cultural del llamado Renacimiento y la presencia política de España en los territorios italianos, pues evidentemente es otro de los ríos de influencia lingüística evidente, ¿no?
Lógico. Esto ha sido la historia, la sociedad, pero se ha traducido en términos concretos. Vamos
entonces
con algún ejemplo.
Esos se llaman italianismos.
Italianismos.
Y solo por la variedad, aunque cite pocos, de palabras que voy a citar, se aprecia en diversos ámbitos. Por ejemplo, italianismos son de novella, la novela,
la
término tan usual que viene de allí, es decir, literatura, escopeta, que tanto le gustaba a Carlos III,
sí.
Soneto, otro término que viene en el ámbito literario, clientela, banca,
mira,
fachada, campeón, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, ya ven ustedes que tiene un poco que ver con todo, con la caza, con la arquitectura, con las letras, con la literatura muy especialmente. Es verdad, lo que tú decías, un poco de todo. Pero esto es en el caso de los italianismos, ya decimos. Pero, como siempre les hemos recordado, no se acaba aquí las influencias de diversas culturas, porque también tenemos influencias, y pegando otro salto en la historia, se me ocurre cruzar el charco, por ejemplo, irnos a América, sí, a América.
Si te parece bien, antes de cruzar el charco,
nos quedamos
en la península ibérica. ¿Mm? Porque dentro de la península ibérica, como citamos el primer día, al explicar lo que eran las lenguas romances o neolatinas o románicas, que son las ramitas independientes, pero dentro del árbol, del tronco latino, en la península tenemos varias ramitas. Uh-huh. Y por eso conviene de paso hacer hincapié en ello, para que no se confunda con dialectos.
Uh-huh. Sí,
o sea, el catalán es una ramita directa del latín, no, uh-huh, del castellano, como lo es el gallego, que en la Edad Media era tan pegado al portugués, que de hecho se llama gallego-portugués.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Entonces, dentro de nuestra península ibérica hay también influencias de esas otras ramitas del latín que influyen en el castellano, que es de lo que se está hablando.
Y todo por una cosa bien clara, y que esto quede bastante definido desde ya. Fuera de posibles interpretaciones políticas, sí, históricas, sí, sí, sociológicas, etcétera. Esto es un hecho. Y el hecho es que el catalán es exactamente igual en su formación y en su desarrollo que el castellano, que el italiano, que el gallego, que el francés, que el portugués. Bueno, el portugués,
que el rumano.
Que el rumano, por ejemplo. Es decir, son lenguas diferentes con muchísimas semejanzas, lógicamente, porque todas provienen del latín, y porque en el caso del catalán, el gallego y el castellano, bueno, pues lógicamente se han desarrollado bajo un mismo estado durante muchos siglos, bueno, pero son lenguas independientes. Y hecho este paréntesis, bueno, para pues que quede claro.
Muy bien hecho. Pues entonces, precisamente por eso podemos decir que lógicamente, la especial proximidad de las otras lenguas romances que se hablan en el territorio español, pues han dado lugar a la interreferencia, interinfluencia, a la inclusión de esas palabras, de esos otros idiomas en el léxico español.
Uh-huh.
Por ejemplo,
venga.
Del gallego-portugués, una palabra tan típicamente gallega, ¿no?, que es morriña.
Morriña.
Pues, y otra que también, pues, contextualmente, en la geografía de esa querida región, chubasco.
Anda, mira, chubasco.
Biombo.
Mm.
Bandera. Y dos muy dulces, mermelada, caramelo, etcétera, etcétera.
O sea, que los caramelos y las mermeladas provienen de Galicia. La palabra, lógicamente. Pero bueno, pues...
Bueno, pues estas palabras se llaman lusismos.
Los lusismos.
En concreto.
Uh-huh. Y también hay ejemplos, por ejemplo, en el catalán, ¿no?
Claro que sí, los catalanismos.
Venga.
Pues mira, retal.
Anda.
Faena.
Mm.
Paella.
Mira.
Bueno, en el ámbito lingüístico del catalán, ya sabes, bueno, a qué región me refiero, ¿no?
Sí, aquí vamos a hacer otro pequeño asterisco.
Vale.
Entrecomillado, y de nuevo, independientemente de las consideraciones políticas, sociológicas que ustedes puedan tener, pero en un ámbito científico de análisis de la evolución de las lenguas, aquí les podrá chocar, ¿no? Es que, vaya, la paella viene del catalán. Bueno, pues sí, porque el valenciano no es un idioma de la misma consideración que el castellano o el catalán o el gallego.
Exacto.
Digamos que el valenciano es una ramita...
Está en el ámbito del catalán.
Una ramita que sale del catalán, pero que no sale directamente del latín.
Exacto.
Y oye, que luego se puede hacer oficial como se ha hecho y parece perfecto, ¿no?
Muy bien que sea oficial, pero que...
Vamos a hablar con...
Que el hombre, como es...
Efectivamente.
Pero luego viene, como tú ya has sacado, sin extendernos, la versión política del lenguaje, que se llama, ¿no?
Mm.
Y eso es un hecho, bueno, yo lo estudié en quinto de carrera, o sea que
sí,
no es una cosa baladí, ¿no?
Entonces
la presión política del lenguaje hace que en el Estatuto de Autonomía pues se diga que se habla el valenciano, pues bueno, pues vale, pero que sepa usted que eso es una variante del ámbito lingüístico del catalán.
Efectivamente.
No ya de la Cataluña, de la Generalitat, sino del ámbito lingüístico del catalán.
Efectivamente. Y el que se moleste, pues tendrá que revisar la historia de todos los países del Mediterráneo. En fin, vamos a cerrar este paréntesis. Y nos vamos muy rápidamente, Alfredo. Ahora sí que embarcamos, cruzamos el charco muy rápidamente, a la velocidad de la luz, y vamos a hablar de las influencias, que también las ha habido, de términos de aquellas civilizaciones que se encontraban en los países precolombinos, que se ha llamado, ¿no? Aquellas civilizaciones que se encontraban en América del Sur antes de su descubrimiento, de la llegada de los españoles y de la invasión, con todas las letras, de los españoles, no solo de los españoles, de los portugueses, luego de los holandeses, de los ingleses, etcétera, etcétera, pero que también han influido en el castellano, ¿no?
Claro que sí.
Por ejemplo, venga.
Bueno, nos vamos en el Concorde porque si no, en las carabelas...
Ahí vamos a tardar.
Bueno, pues del mismo modo que todo el mundo sabe que España llevó a América el idioma, el famoso es español de América, que tiene sus peculiaridades lingüísticas de variado tipo, pues también recibió influencia cuando llegó allí, ¿no? De lo que tú has dicho muy bien, de los pueblos que allí estaban, ¿no? Y de esos idiomas, el náhuatl, los aztecas, etcétera, los incas, pues han llegado al castellano en el ámbito de la flora, de la fauna, del clima, etcétera, etcétera. Palabras como tabaco,
claro,
patata, tomate, yo creo que son muy conocidas, ¿verdad? Chocolate, tiburón, huracán. Y esas palabras se llaman americanismos.
Los americanismos. Y fíjate, Alfredo, y muy rápidamente voy a hacer un inciso, porque si lo recuerdan, hace unas semanas estábamos hablando de las influencias del árabe, y Alfredo dijo una palabra, que era café, que viene del árabe. Y alguno podría decir, anda leches, pero si el café no viene de América. Sí, en la realidad denominada como café sí, pero la palabra café no. La palabra café viene, efectivamente, como bien nos dijo Alfredo, del árabe, concretamente de Turquía, porque era una bebida similar que aquí se asimiló a esa semillita llamada café que se descubrió en América. Lo digo para que ustedes puedan decir, la palabra patata viene de América porque la patata es de América, igual que el tomate, igual que otras muchas realidades, ya, pero igual que el café no. Bueno, esta es la puntualización.
Buena precisión.
¿Qué vamos a hacer? En definitiva, hoy les hemos acompañado por este viaje transoceánico, transatlántico y trans todo lo que se puede hacer, y ya les hemos descubierto pues más influencias que hemos recogido a lo largo de los siglos aquí en la península ibérica en nuestro castellano. Alfredo, la semana que viene más sobre préstamos léxicos.
De acuerdo.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, gracias.